RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 33 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 33 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente y sigue bloqueado los puentes internacionales que comunican a Colombia con Venezuela desde las 6 de la mañana. Esta situación origina parálisis total en esta zona fronteriza, pero lo preocupante es que se han registrado disturbios, quema de vehículos, de motocicletas, y varias personas quedaron en medio de las protestas, que no se les permitía ni avanzar hacia Venezuela, ni mucho menos regresar hacia Colombia. Las autoridades señalan a Bacrín como las responsables de estas protestas. Dicen que este grupo presiona a los informales para que originen bloqueos en los puentes internacionales. Y en otras noticias, hay que señalar que el pastor cucuteño, que estuvo recluido en una cárcel de Estados Unidos durante 7 meses aproximadamente, llegó a su tierra natal, habló con la prensa y se refirió a la injusticia de las autoridades colombianas, lo tilda de falsos positivos, en donde se busca entregar resultados hacia Estados Unidos, y al comprobarse de que no tenía ningún vínculo con el narcotráfico, pues de inmediato lo regresan a territorio colombiano. La triste historia de este hombre, que llega a la ciudad de Cúcuta, pero dice que está dispuesto a perdonar y que no tiene previsto demandar al Estado. Y en otras noticias, hay que señalar que Norte de Santander se prepara con sus rutas turísticas a partir del próximo año, en donde se espera reactivar el comercio del sector hotelero de la zona de frontera. Y la Procuraduría Provincial inhabilitó por 10 años a la concejal Eliana Yáñez, quien aspira a la alcaldía del municipio de Gramalote. Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN, la radio del mediodía. Bienvenidos.
RCN Noticias.
Del día, 35 minutos. Desde hace 6 horas se encuentran bloqueados los puentes internacionales Simón Bolívar, Francisco de Paula, Santander, que comunican a Colombia con Venezuela por protestas de mototaxistas, pimpineros y conductores piratas. 3 carros, 4 motocicletas, quemadas y daños a las instalaciones de la DIAN es el resultado de la protesta, en donde las autoridades responsabilizan al Bacrín.
Igualmente, 30 personas aproximadamente se encuentran retenidas sobre el puente internacional Simón Bolívar y otras 2.000 al lado y lado del puente, quienes no han podido cruzar la frontera. Por otra parte, los transportadores de esta importante frontera aseguran que las últimas medidas tomadas por el gobierno de Colombia y Venezuela han exaltado los ánimos de los comerciantes de la frontera.
La Procuraduría Provincial inhabilitó por 10 años para participar en política a la concejal Liliana Yáñez, quien aspira a la candidatura de la alcaldía de Gramalote.
Hacia las 10 y 15 de la mañana aproximadamente llegó al aeropuerto Camilo Daza el pastor Joel Chaustre, quien había sido extraditado hacia Estados Unidos hace 9 meses. Los familiares y amigos del pastor llegaron hasta el aeropuerto de Cúcuta para recibir con cánticos y pancartas al pastor Joel Chaustre.
Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN, la radio del mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
12 del día, 36 minutos. Y siguen incomunicados Cúcuta con San Antonio, Cúcuta con Ureña, bloqueos en los 2 puentes internacionales que unen a Colombia con el vecino país. Desde las 6 de la mañana se presentan protestas en donde participan los mototaxistas, los pimpineros y los conductores de vehículos piratas, quienes expresan inconformismo por los fuertes controles que realiza la Guardia venezolana. Esta situación ha originado graves problemas, no solamente quema de llantas, no solamente paraliza la movilidad vehicular y peatonal, sino también quema de 3 vehículos, 4 motocicletas, y atentaron de nuevo contra las instalaciones de la DIAN, donde los funcionarios afortunadamente resultaron ilesos. Pero ¿qué dicen las personas que quedaron en medio de las protestas y quienes protagonizan esos hechos que originan preocupación una vez más a la zona fronteriza, Hermes?
Olga Lucía, especialmente hablamos con algunas personas que estaban sobre el puente internacional Simón Bolívar, exactamente hacia el lado de Colombia, y quienes no pudieron atravesar la frontera porque fueron sorprendidos por este cierre. Aproximadamente de 15 a 20 vehículos están allí no han podido atravesar, no han podido llegar a Colombia, y RCN, la radio, habló con dos señoras que estaban dentro de un vehículo y aseguran que ellas temen por la seguridad debido a que en algunos momentos han sido amenazadas por los manifestantes.
Estamos acá desde las 5:30 de la mañana, pues estamos preocupadas porque ya llevamos mucho tiempo y no nos han dicho si van a abrir o no van a abrir. Eso es lo que estamos esperando, qué es lo que pasa.
Dicen ustedes que de pronto en algún momento pues están preocupadas por la seguridad.
Porque hay unos tipos con unos palos y esto lo vamos a meterle candela, vamos a acabar con todo esto.
Y todavía pues no hay solución. ¿Qué opinan ustedes como turistas que utilizan este puente?
No, que está, eso está mal.
No deben hacer nada, no deben hacer nada. A ver, para gente en un país y otro país. Pero ellos dicen que lo hacen es porque les quitan el mercadito, que les quitan la comida a los de la casa de la gente pobre. Entonces ellos por eso es que hacen eso, que el gobierno allá les quita todo. Y en cambio es que pasan los grandes contrabandos. Pues nosotros verdaderamente no hemos visto, yo no he visto nunca aunque pasen contrabando, ¿sí? Nunca. Pero sí hemos visto gente pobre, pero tampoco he visto que le quiten. Yo voy como turista ya para...
¿Ustedes normalmente utilizan este puente?
Siempre. Claro,
sí, siempre. Ureña. Pero por Ureña hay menos.
Yo me voy por Ureña y yo no sé por qué resolverme, por acá ya estoy en San Cristóbal.
Por Ureña hay pico y placa a ciertos carros y aquí también.
¿Ustedes cuando cerraron intentaban pasar la frontera?
Sí, hablamos y dijeron que no,
nos
que no
van a pasar. Faltaban tres carritos para pasar.
Sí, para pasar. Dijeron que no dejaban pasar. Que pegan con el palo, mire, esos son los que hacen los arrechos, vienen como seis.
Pongan, amenazan que van a
mire, con el palo, carros, mire, póngale con el palo, y le pegan a los carros, mire. Digo, señor, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, subí por el marino. Venció Cristo, Señor María Purísima, sin pecado concebida y asombrada.
Es la situación que estaban viviendo las personas que se encuentran allí sobre el puente internacional Simón Bolívar. Olga Lucía, aparentemente pues son personas que están pues prácticamente secuestradas allí porque no han podido pasar. Los manifestantes cerraron la entrada y la mitad del puente, entonces estos vehículos están allí, las personas muy preocupadas. Escuchábamos esos momentos de angustia que han vivido quienes están allí sobre el puente internacional.
Y la situación es bastante delicada porque no solamente afecta la movilidad, sino los serios incidentes en materia de orden público. La directora de la DIAN, la doctora Marta González, se ha referido a los hechos violentos.
Sí, efectivamente, vea, la frontera la cerraron desde temprano, lo que fue el cruce del Simón Bolívar y el cruce del Francisco de Paula Santander. Pero en el Simón Bolívar se armaron disturbios con reacción, la gente dice eso, que manifiestan reacciones contra los controles que está ejerciendo la Guardia Venezolana, hubo una reacción, pero pues como siempre el muro de donde hay que ir a protestar y contra los que hay que ir a atentar es contra las instalaciones de la DIAN. Y en efecto así sucedió. La manifestación se volvió violenta y atentaron contra las instalaciones de la DIAN. Hay bastantes daños. Los funcionarios afortunadamente no sufrieron ningún daño porque a tiempo evacuaron el puesto de control. Ahorita que estamos esperando que se calme un poco, ya esta vez más allá, que se calmen un poco los ánimos para tratar de llegar al puesto de control nuevamente para evaluar los daños y de todas maneras pues retomar el control porque la institucionalidad no se puede perder.
¿Hubo quema de vehículos y motocicletas que se encontraban cerca del lugar?
Hubo quema de vehículos, hubo quema de motos, luego los vehículos que quemaron son los que están dificultando, hacía un momento que dificultaban el paso vehicular, el paso de los transeúntes ya estaba restablecido.
El doctora Marta González, quien es la directora de la DIAN en Norte de Santander. Mientras tanto, las autoridades del vecino país se han referido a esas acciones violentas y dicen que todo se presenta en territorio colombiano y señalan a las BACRIN, a las bandas al servicio del narcotráfico, quienes vienen presionando a los pimpineros, a los maleteros, a los mototaxistas, a los conductores de vehículos piratas, expresando que las autoridades del vecino país están abusando de la autoridad. Ellos reconocen que esta es la causa de la protesta y dicen que en ningún momento se está abusando, que solamente se busca frenar el contrabando de distintos productos de acuerdo a la orden que han recibido por parte de su presidente Nicolás Maduro. Y han señalado que ayer, en horas de la tarde, conocieron ya los rumores que se iban a presentar disturbios sobre los puentes internacionales, en donde tienen información de inteligencia que las bandas al servicio del narcotráfico de Colombia son los responsables de estos hechos. Mientras tanto, las autoridades colombianas no se han pronunciado frente a lo que viene sucediendo desde las 6 de la mañana en territorio colombiano.
Igual, Olga Lucía, allí también estuvieron presentes algunos transportadores, algunas personas que hacen parte de este gremio, preocupados por la situación que está atravesando esta frontera. Aseguran ellos que las medidas que han tomado tanto el gobierno venezolano como el venezolano por los cierres fronterizos en horas de la noche y el colombiano con las últimas medidas que pretende hacerlos comprar a ellos un SOAT para poder transitar por la ciudad de Cúcuta, esto ha exaltado los ánimos de los diferentes gremios y también de los comerciantes de esta zona de frontera. Los transportadores se refirieron al tema y aseguran que estas medidas solo lo que traen a la región son más problemáticas como las que ya se están viviendo en este momento.
Estamos solicitando que se nos sea tratado como es tratado todo colombiano que posee vehículo colombiano allá en la zona de frontera. Allá nadie lo molesta ni están pidiendo el seguro de responsabilidad civil, pero aquí pues nos tienen ya marginados por una ruta, unas rutas específicas, y si el que se sale la ruta pues tiene que pagar unas multas demasiado caras. Vamos a ver qué soluciones sacamos de ahí, de esta mesa de trabajo. Aproximadamente hay como 30, 40 vehículos que le están sacando unas multas demasiado elevadas, porque como está el cambio, pues nos vemos demasiado afectados en el sistema monetario. Salen diarias, a veces también salen diarias, también vehículos particulares, que nosotros no solo venimos a defender el transporte público, sino también a los vehículos particulares y la parte de las motocicletas. Pues de verdad, pues nosotros lo que hacemos es el transporte, si nosotros ponemos a sacar cuenta, el transporte no es muy raro a la vez que saca, hay daños de personas o cosas, entonces vamos a cómo llegamos en esta reunión. Nosotros verdad queremos que todo salga en paz, en armonía, y que haya como ha habido siempre, un libre tránsito en los municipios del eje fronterizo, llame Norte de Santander como Bolívar y Pedro María.
Es la posición que tienen también los transportadores de este sector de la frontera. Ellos están muy preocupados. Las medidas no solo han afectado a los transportadores. Hoy vemos los disturbios de los mototaxistas, quienes también están siendo respaldados por los pimpineros. Y allí, ya al parecer, Olga Lucía, esta protesta estaba ya muy bien planteada, porque algunos cambiabolívares, las personas que están allí normalmente, le decían a RCN en la radio que hoy habían llegado de camisa blanca para apoyar esta protesta. Varias personas hoy estaban vestidos de camisa blanca y jean en la zona de frontera.
Claro, ya estaba anunciado desde hace varios días. Las autoridades del vecino país indicaron que ya tenían el rumor y que por eso también habían fortalecido la seguridad para evitar disturbios en el lado venezolano. Mientras tanto, Colombia tiene aproximadamente 200 hombres del ESMAD que buscan retirar a los manifestantes. Lentamente regresa la normalidad, pero todavía siguen bloqueados los puentes internacionales. Es decir, todavía no se permite el paso entre Colombia y Venezuela, y se espera que en 20-30 minutos regrese la normalidad y logre superar los inconvenientes, porque más de 60 vehículos de carga que vienen del interior del país con distintos productos que estaban listos para transportarlos hacia Venezuela, pues se han quedado paralizados hacia este lado, lo que tiene que ver en el corregimiento de la parada en el municipio de Villa del Rosario.
Olga Lucía, también importante que algunas personas allí, las que estaban organizando las protestas, las que normalmente transitan esta frontera, aseguraban que los manifestantes estaban dispuestos a realizar estas protestas durante 3 días si era necesario, y que ellos necesitaban que el gobierno venezolano también llegara a una mesa de trabajo con ellos. Entonces estaremos muy atentos al desarrollo de esta noticia, y en el momento en el que pues abran estos puentes internacionales, inmediatamente les informaremos a nuestros oyentes.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 47 minutos, y tal como lo anunciamos esta mañana en nuestra primera emisión de RCN Noticias, llegó a la ciudad de Cúcuta, directamente al aeropuerto Camilo Daza, el pastor cristiano, quien había sido retenido por las autoridades colombianas inicialmente y posteriormente extraditado hacia Estados Unidos por presuntos vínculos con Víctor Ramón Navarro, alias Vegateo, excomandante del EPL y narcotraficante, asimismo señalado del delito de lavado de activos. ¿Qué dijo el señor Joel Chaustra de la ciudad de Cúcuta cuando regresó esta mañana, Hermes?
Así es, Olga Lucía, si a las 10 y 15 de la mañana pisó el territorio cucuteño, 9 meses tenía de estar exactamente en Estados Unidos, luego haber sido extraditado. Aseguró el pastor que por ahora él no instaurará ninguna acción legal en contra de la justicia colombiana y que está buscando simplemente que lo reciban en el Congreso de la República para pedir justicia y también para pedir que este tipo de casos no se vuelvan a repetir en nuestro país.
Esto es tan sorprendente como el día de mi captura, la verdad. Y gloria a Dios por todas las personas que vienen y se hacen presentes en este lugar y me reciben, y la verdad que le oré a Dios que me preparara para este lugar, porque no es fácil. tantos sentimientos encontrados, tanto amor y tanto cariño en la gente, no es fácil eso. Entonces, gloria al Señor por este momento. Fue 24 meses difíciles, no puedo decir que fueron fáciles, pero 15 meses de ellos aquí en Colombia, en la picota colombiana, 9 meses prácticamente en Estados Unidos, en 4 cárceles de allí. Pero aunque fue una odisea, fueron momentos muy difíciles, puedo reconocer que Dios estuvo allí conmigo, que Dios me fortaleció, que Dios me ayudó, no solamente a mí, sino que a todas las personas que me rodeaban. Entonces, esa es mi gratitud hacia el Dios creador de todas las cosas, que Él estuvo siempre conmigo ahí. El argumento que ellos utilizan es, ellos te enfrentan, te confrontan en algo. Cuando ellos ven que no eres la persona que ellos dicen ser, entonces buscarán la manera de decir que tú de alguna manera te pongas de acuerdo con ellos para que aceptes un cargo mínimo. Entonces, cuando te llevan a una situación como esa, es porque sus pruebas no son fehacientes, cuando no son pruebas que ni siquiera existen, no son reales. Aún para el día de hoy, yo tengo con mis documentos ahí, no tengo las pruebas que ellos decían tener contra mi vida, que eran llamadas telefónicas. Nunca me dieron esas llamadas telefónicas, dichosas llamadas telefónicas, no las tengo. Opciones legales ninguna, si hay oportunidad de que Dios me permita ir al Congreso de la República, ya estuve hablando al Congreso de la República a través de un medio de comunicación y me escucharon durante una hora cuando yo estaba en la cárcel La Picota. Estuve allí. Si hay una oportunidad de ir a hablarles, a decirles que por favor hacer una súplica, porque eso es lo que se necesita hoy. Ellos no entienden ni poco el dolor que se vive, el dolor que es separarse uno de su esposa, separar, dejar uno a sus hijos. Ellos no entienden nada de eso.
Ese señor Joel Chauster, el cocuteño, que infortunadamente terminó en una cárcel de Estados Unidos. Es otro error que cometen las autoridades colombianas, es otro falso positivo. Recordemos que hace pocas semanas se produjo un hecho similar con el caso conocido como el carpintero, quien ya estaba a punto de ser extraditado, pero afortunadamente se dieron cuenta de los graves errores que estaban cometiendo las autoridades con el objetivo de dar resultados a Estados Unidos. ¿Y qué dice el hermano de este cocuteño, Ernest?
Olga Lucía, al parecer no recibieron apoyo de la justicia colombiana. Fueron 9 meses donde la familia no se pudo comunicar con él, pero afortunadamente hoy ya está aquí en Colombia. Ellos celebran y esperan también, en conjunto con los seguidores de su iglesia a la que pertenece el pastor, puedan celebrar y esta bienvenida, esta llegada de Joel Chauster. RCN en la radio habló con uno de sus familiares y fiel seguidor del pastor.
Nosotros el medio que teníamos para recurrir ante las autoridades o ante Dios era la oración, y eso fue el medio más eficaz que puede haber, el medio más eficaz que puede existir y existirá sobre la faz de la tierra. Si usted le busca a Dios de oración, él le escucha, él le oye y él responde en su tiempo.
De parte de la justicia local, por ejemplo acá en Cúcuta, y de la justicia nacional, ¿ustedes recibieron algún apoyo en algún momento, acompañamiento?
En ningún momento.
¿Recursos también de pronto para tener comunicación con él fueron ustedes también solamente?
Eso fue, los recursos fueron familiares, personales, y todo lo que se pudo hacer, nada, en ningún momento podemos recibir ni siquiera ni una gota de agua del gobierno o de las autoridades. No, él estuvo preso en Estados Unidos, se lo llevaron el 12 de diciembre, hasta la fecha de ayer, que llegó a Colombia y pisó tierra colombiana, tierra de bendición, la cual el gobierno no sabe aprovecharla.
¿Mientras ese tiempo ustedes no tuvieron comunicación con él?
No, señor, de ninguna manera, de ninguna índola, ni comunicación, ni verbal, ni por cámaras, ni nada.
Como familiares hoy, ¿qué decirle al gobierno nacional para que no se repitan este tipo de casos?
Este tipo de casos, yo creo que no es el único, el de mi hermano, en Colombia. Para la muestra, un botón, como hay un dicho, el que vimos en días pasados sobre el dicho hombre que está allí en el Caguán, que lo tildaron y lo apodaron el carpintero.
Es el señor Ramón Chaustre, hermano de Joel Chaustre, el pastor que llegó hoy a la ciudad de Cúcuta después de haber sido extraditado a Estados Unidos, donde permaneció durante 9 meses y al parecer fue por un error de la justicia colombiana.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 53 minutos. La Procuraduría Provincial inhabilitó por 10 años a la concejal Liliana Yáñez, quien aspira a la alcaldía del municipio de Gramalote y quien, recordemos, dirigió el cabildo abierto el pasado fin de semana con el objetivo de encontrar respuestas a las dudas que tienen los damnificados de este municipio ante la demora de la reconstrucción de su localidad. La concejal se refirió al fallo de la Procuraduría.
Desafortunadamente, en un proceso disciplinario que se surtía en la Procuraduría Provincial sobre una contratación que se hizo cuando fui presidenta del Consejo en el 2012, que por pensar de pronto en el bienestar de los concejales, adquirimos los muebles, 10 escritorios y 10 sillas ergonómicas para el bienestar de los concejales por valor de 4.200.000 pesos, pero no se hizo, digamos, el procedimiento como debía y como lo estipula la ley, que era como por ser un contrato de menor cuantía, se debía haber colgado en la página web del SECOP un día hábil, y solamente se colgó por 17 horas, y que se adjudicó la propuesta al valor de 4.200.000, habiendo otra por 4.000.000 de pesos. Esto falta el principio de economía. Sin embargo, las razones que tuve yo para escoger esa propuesta fue porque me brindaba 5 años de garantía para los muebles, y para mí eso pues valía más que el precio. Sin embargo, la norma era muy clara, que tenía que adjudicarse a la de menor valor.
Es la concejal Liliana Yáñez del municipio de Gramalote quien ha expresado que apelará al fallo de la Procuraduría Provincial que infortunadamente afecta su inscripción como candidata a la alcaldía del municipio de Gramalote.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 55 minutos, y el Consejo de Cúcuta se alista ya para las sesiones ordinarias. En esta etapa se estudiará distintos proyectos importantes para la ciudad. ¿Ya se tienen en cuenta cuáles son los proyectos que tiene previsto analizar el Consejo de Cúcuta, Hermes?
Así es, Olga Lucía, se espera que para mañana se dé por iniciadas las sesiones ordinarias en el Consejo de Cúcuta dos temas importantes. Uno, el presupuesto para la ciudad en el 2015, y también el tema de ordenamiento territorial debido al crecimiento que ha tenido la ciudad durante el último año. RCN La Radio habló con Oscar Sanabria, quien es concejal de la ciudad de Cúcuta.
Pues las expectativas son bastantes. Primero que todo, la elección de la mesa directiva para el 2015, y viene lo del plan del presupuesto, que es lo que tenemos que estar cuadrando para el 2015. Y vienen una cantidad de cosas buenas para Cúcuta, en verdad. El trabajo que tenemos ahí es bastante arduo con el equipo que tenemos, el grupo de los 10, que en verdad vamos a trabajar para sacar al alcalde y a la administración todo de nombre, que es lo que todos esperamos, y que la ciudad salga ganando, que es lo que todos esperamos. Eso ahorita en este periodo yo creo que es lo primordial, es lo prioritario, y en verdad eso se le va a dar el estudio para que salga de lo mejor posible, que es tanto que gane la ciudad como que ganen los usuarios y que todos salgamos ganando. Ese va a ser el tema prioritario en este periodo. Pues estamos buscando, mirando a ver cómo primero que todo reactivar la economía. Usted sabe que la ciudad está bastante golpeada y eso es lo que todos esperamos. Y obviamente, pues mirar a ver, para eso están dando los beneficios. Primero que todo, los habitantes de Cúcuta, los que estén en mora, se pongan al día y dando prioridad a esa parte. Pero yo sé que tenemos que todos luchar por la reactivación de la economía para mirar a ver cómo buscamos eso que todos queremos, aumentar el presupuesto. Eso yo creo que tengo que hacerle un gran estudio, porque todos sabemos de que ahorita estamos buscando la parte prioritaria, lo que es ampliación de vivienda, soluciones de vivienda, y todo eso lo estamos estudiando para mirar a ver cómo ampliamos tanto en la parte de vivienda como en lo que son las zonas industriales, que tenemos que darle también prioridad, y donde van a quedar las zonas francas, que es lo que estamos buscando.
Es Oscar Sanabria, concejal de la ciudad de Cúcuta. Esperemos que para el día de mañana ya se dé inicio a estas sesiones ordinarias en la ciudad de Cúcuta. Varios temas por tocar, entre ellos el de presupuesto 2015 y otros acuerdos que también quedaron pendientes durante las últimas sesiones del Consejo de Cúcuta.
RCN Noticias.